Hola, buenos días, Rosa. ¿Qué tal
Bueno,
estamos?
muy bien. ¿Cómo estás tú? Lo primero, ¿bien recuperado ya?
Completamente recuperado y dando guerra.
Como tiene que ser. Alfredo, no podemos decir que este verano es igual que el pasado porque ahora gran parte de la población está vacunada. No llegamos a ese 70%, a esa inmunidad de grupo, pero ¿por qué se cree ahora que llegar a esa cifra no será suficiente para frenar la pandemia?
Pues hay varios motivos. El primero es que el concepto de inmunidad de grupo con las vacunas que estamos utilizando no es correcto. Lo estamos usando todos, pero es un concepto que se debe usar bien cuando las vacunas no solo disminuyen, digamos, la gravedad de la enfermedad, que esto sí que lo hacen, sino que además controlan completamente el contagio. Y esto no lo están haciendo. O sea, un
Claro.
vacunado se puede contagiar y
Ah.
puede contagiar. Por lo tanto, ya tenemos ahí el primer motivo por el que el cálculo no es bueno. Segundo motivo, no se sabe realmente la duración de la inmunidad, que de momento está siendo muy buena, ¿eh? La duración de la inmunidad de una persona, tanto una que se haya infectado como una que se haya vacunado, está siendo, de modo general, muy larga y muy robusta. Puede haber excepciones en personas muy mayores o en personas que tengan algún problema, que no tengan buenas defensas porque están en un proceso tumoral, en un proceso de un trasplante y estén en un tratamiento. Pero en general está funcionando muy bien. Y la tercera cuestión por la que el cálculo hay que retocarlo, que está la más importante en este momento, es porque algunas variantes se contagian mucho más. Entonces, la tasa de transmisión, que es en lo que se basa este cálculo, es distinta. Para que tú me entiendas, la variante original, una persona podía contagiar a dos o tres. Y se está diciendo que con la variante Delta, de promedio, una persona podría llegar a contagiar a 12 o 13.
Caramba, es que estamos recalculando constantemente con este virus, ¿eh?
Sí, totalmente. Está obligando a estar al día y cambiar. Y cambiar. Y además, en nuestro país y también en muchos otros también estamos yendo por detrás. No somos capaces de ponernos por delante y acotarlo.
Ya.
Así que esto nos hace cambiar de dinámica cada 2 días.
Y estamos un poco desconcertados porque sabemos que estar vacunado no te protege del contagio, pero es que hay 3.000 positivos diarios, que son muchísimos, ¿no? Entonces, definitivamente la vacunación no frena, solo disminuye los efectos.
La vacunación para las variantes que estábamos utilizando, claro, tenemos que tener en cuenta que todas estas vacunas se han probado con la variante cero, con las variantes de Wuhan y poco más, con las primeras que hubo en Europa y en España el verano pasado. Incluso con la variante alfa, que es se llamó británica, ya había un poco de pérdida. Pero luego con las que han llegado después, con la de Sudáfrica, la de Brasil y ahora la de la India. Bueno, pues con esas ya hay un poco de peor respuesta inmunitaria. Entonces, claro, la eficacia que teníamos etiquetada en las vacunas hoy en día no es la misma. Pero es que, claro, la tasa de transmisión tampoco es la misma y tampoco estamos viviendo en la misma circunstancia, Rosa, porque hace medio año estábamos con muchísimas restricciones y usando mascarilla en todas partes y en este momento no. Con lo cual, se han juntado el hambre con las ganas de
Con las
comer.
ganas de comer. Claro, bueno, y lo estamos viendo. Fíjate, la presión sobre los hospitales y las UCIs también aumenta debido a los contagios. Es cierto que la mayoría de los ingresados no está vacunado, pero hay un tanto por ciento que sí lo está, que tiene la pauta completa. Entonces luego nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? Incluso tenemos que hablar de fallecidos con la pauta de vacunación completada. ¿A qué se debe esto?
Pues esto se debe a lo que te estaba diciendo al principio. Hay personas que, a pesar de estar vacunadas, han perdido la memoria, porque las defensas tienen memoria y yo creo que va a ser de larga duración, pero hay personas que son más vulnerables porque tienen un sistema inmunitario ya muy muy castigado y entonces no hayan respondido bien a la vacuna o suficiente, o porque están en un tratamiento de inmunosupresión por algún otro proceso, o incluso porque tienen otra enfermedad a la par y les hace que su COVID vaya más agresivo. Ya sabemos que hay cosas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que hacen que la enfermedad pueda ser más grave. Entonces, por todo eso, personas vacunadas ya estamos viendo que pueden ingresar y muy poquitas, pero alguna puede llegar incluso a fallecer. Si lo ponemos en porcentaje, es mínimo. Igual que si ponemos en porcentaje las reinfecciones, son mínimas. Con todos los millones de personas en el mundo, o en España, si nos vamos a España, el último estudio de seroprevalencia nos dijo que el 10% de la población había pasado la enfermedad. Ahora la ha pasado mucho más. Pero quédate con un 10. Pues son 4,5 millones
Sí, sí,
de
sí,
personas que han pasado la enfermedad. ¿Cuántos están reinfectándose? 4.000. Pues en porcentaje eso no es nada. O sea, no está habiendo realmente un número dramático ni de reinfecciones ni de infecciones entre vacunados.
Ya. Alfredo, Sanidad habla ya de una tercera dosis y vacunación anual contra la COVID. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tendría que ser una nueva vacuna que haga frente a las nuevas variantes en cualquier caso?
Pues mira, yo de momento no veo datos científicos que avalen esto. No hay una pérdida de inmunidad generalizada que nos haga pensar que haya que poner a todo el mundo una tercera dosis pasados 9 meses o un año. De momento no lo hay. No te digo que dentro de un mes no esté este dato, pero ahora mismo de verdad que no hay datos.
Ya.
Lo que sí podemos pensar de modo indirecto, pues por lo que estábamos hablando antes, de que hay algunas personas vacunadas que ingresan o que incluso pueden fallecer, es que haya personas que tienen unas defensas más débiles y están perdiendo la respuesta a la vacuna. Insisto, porque pueden ser muy mayores, incluso a veces no va asociado a la edad. Pueden tener un sistema más envejecido, un sistema inmunitario más envejecido sin que esté relacionado con la edad. Entonces sí que habría que hacer una monitorización de determinados grupos de personas, que pueden ser algunos por edad y otros por otras patologías, y estas personas igual necesitan una tercera dosis ya, y a lo mejor necesitan una cada año. Pero de modo global, toda la población, de verdad que en este momento no hay datos que nos hagan pensar en ello. Mira, lo máximo que sabemos de eso es un estudio de Israel, que es uno de los países que más tasa de vacuna tiene. Israel dice que con la doble vacuna han pasado de tener un 95% de eficacia frente a las variantes originales a tener un 81% frente a la actual. Y con esto van a poner una tercera dosis, un 81%.
Fíjate.
¿Tú sabes, Rosa, la eficacia que tiene, por ejemplo, Janssen? No sé si te pongo a prueba.
60 y... Pues es que es la que me han puesto y todo el mundo me dice, pues no estás tan protegida con Janssen que con Pfizer o Moderna.
Pues efectivamente, esta es la que tiene la tasa más bajita. Tiene
claro.
66, entre
sí.
66 y 70.
Y 70
es decir,
sí.
Por debajo de lo de Israel. O sea, no es motivo, ni siquiera el dato que dice Israel de que ha bajado la de Pfizer a un 81%, ni siquiera eso es motivo para ponerla. Pero si se ponen, muy probablemente habría, como tú me has preguntado, habría que reformularlas e introducir que inmunizaran también frente a las variantes más recientes, claro,
yeah.
no solo frente a la original, eso seguro.
Oye, ya que has sacado el tema, yo que me estoy vacunada con Janssen tengo que estar tranquila, ¿no? ¿O estaría más tranquila con Pfizer o Moderna?
A ver, la vacuna de Janssen es la única que ha salido en todo este tiempo en monodosis,
sí.
Porque es la única empresa que se planteó, esto es una vacuna pandémica, es decir, es la manera más rápida de inmunizar a cuanta más gente mejor, porque solo tengo que poner una vez. Pero claro, aunque no tenga la eficacia que tiene doble dosis. Entonces, un 66% en esa situación es maravilloso. Pero claro, si hubiéramos vacunado a todo el planeta, lo que no puede ser es que tengamos 10 países, el 75% de las vacunas puestas. Entonces, en esa situación, pues lógicamente estás en peor, digamos, situación que alguien que tiene otra vacuna.
Yeah.
Y yo no descartaría que digan dentro de un mes o de dos, oye, pues a los que se pusieron Janssen les ponemos o un recuerdo de la propia Janssen o un recuerdo de otra de las vacunas, como puede ser la de RNA.
Sí, sí,
eso
sí.
No es descartable.
No, pues sería lo ideal, Alfredo.
Vamos cambiando un poco las acciones según vamos conociendo la enfermedad. También esto lo tiene que entender la gente. Dicen, no es que nos habéis engañado, no, es que Janssen en su momento para una situación de pandemia era perfecto. Igual cuando tengamos a un 70% de la población vacunada, pues hay que coger a estos y darles un recuerdo o darles una dosis y otra cosa para mejorar su inmunidad. Yo no lo descarto.
Ya. Sí. Bueno, a mí ya me gustaría, ya te digo, que no me has dejado muy tranquila con lo que me has dicho, pero ya lo intuía yo, Yo sé que como mucho está el 70% con Janssen. Pero bueno, nos ha tocado Janssen, ¿qué vamos a hacer? Esto no se elige, ¿no? Bueno, Alfredo, también estamos constantemente pues retocando protocolos. Si nos surgen muchas dudas, a pesar de estar vacunados, por ejemplo, si somos contacto estrecho de un positivo y estamos inmunizados con la pauta de vacunación completada, ¿debemos guardar cuarentena o podemos ir a trabajar? Porque es que conozco los dos casos. Una que se ha tenido que quedar en casa porque su hijo es positivo y otra que, como está vacunada, la han mandado a trabajar.
Efectivamente, está habiendo un poquito de distorsión en esto, sí. Y además, yo creo que estamos en una enfermedad que ha cambiado mucho, que no es la misma de hace medio año. No es una cosa completamente distinta, pero nuestra pauta de actuación, nuestros protocolos deberían evolucionar con la pandemia. Entonces, esta variante nos llama a redefinir probablemente el contacto estrecho. El contacto estrecho se definía como estar con alguien en un sitio cerrado más de 15 minutos sin mascarilla y a distancia menor de 2 metros. Pues esto, yo creo que los epidemiólogos y los expertos en salud pública igual ahora deberían reformular este concepto, porque con la variante Delta yo creo que menos tiempo de contagio, de contacto estrecho, suficiente. Incluso al aire libre ha habido ya casos documentados de contagios, con lo cual esto habría que reformularlo. Pero a lo que me preguntas tú, yo creo que se está actuando mal en algunos sitios, porque se está diciendo, pues nada, doble vacuna, o sea, con pauta completa, que no tiene síntomas, va a trabajar sin problema. Yo, ni una cosa ni la otra de las que me has dicho, yo haría prueba. Y si hay, y además haría prueba de PCR, porque en esa situación el antígeno es menos sensible.
Vale.
Alguien que ha sido contacto estrecho, y está doble vacunado, haría prueba de PCR, y si es negativo, trabajo, y si es positivo, me confino.
Pues sí, así lo haremos.
Eso es lo que yo creo que manda un poco el sentido común,
sí,
de
sin duda.
La ciencia.
Claro, lo que pasa es que el desconcierto que hay es total. De hecho, bueno, las comunidades autónomas piden más restricciones para frenar esta quinta ola. No sé si es la solución, Alfredo.
A ver, los contagios, se producen por el contacto. La situación mejor demostrada que controla la transmisión ya la sabemos, que es el confinamiento estricto. No vamos a volver a una situación de confinamiento estricto porque no la volverá a hacer nadie en todo el mundo. Pero eso es lo único que controló de modo radical la transmisión. Dicho esto, pues todo lo que minimice el contacto entre personas que puedan ser contagiosas, pues hay que hacerlo. Yo sé que es muy poco democrático o suena muy mal lo de pedir un certificado de vacunación, porque si la vacunación es voluntaria yo no puedo obligar a nadie. Vale, pues busquemos un sistema que, aunque yo no pueda obligar a nadie a vacunarse, al menos asegure la salud de todos. Entonces, vale, entrar a un museo, pues o está usted vacunado o se hace en la puerta un antígeno, que se lo hacemos en 10 minutos gratis, con el precio de la entrada. Y entonces, si usted es negativo, entra. Entonces, yo no lo estoy obligando a que usted se vacune, pero usted entra solo si aseguro la salud del interior.
Claro.
Entonces, ese tipo de medidas se están haciendo ya en países como Alemania. Estados Unidos está planteando, y me parece perfecto, a los sanitarios no les va a obligar a vacunarse, pero a quien no se quiera vacunar, una PCR semanal. Claro, es que tienen que mirar por la salud del resto.
Sin
o sea,
duda.
Yo te respeto tu libertad de no vacunarte, pero también tengo que cuidar la salud de todos los demás. Entonces, no te obligo, pero si no te vacunas, para entrar a trabajar en un colegio, en una residencia de ancianos, en un hospital, en un centro de salud, te tienes que hacer una PCR a la semana.
Claro. Bueno, aquí estamos a vueltas
Pues,
estos días con el certificado COVID en algunas regiones, en otras te piden un test negativo para entrar, por ejemplo, en un bar. ¿Te parece una medida efectiva?
Me parece bien. Siempre y cuando, es lo que te digo, no se obliga al ciudadano que se pague eso. Es que esa es la diferencia que te estoy diciendo. Si en Alemania hay chiringuitos para hacerte el antígeno oficial por la calle, no te tienes que ir a la farmacia ni comprarte el test y hacértelo tú de mala manera. Si te lo haces bien, perfecto. Y si te lo haces mal, ¿qué pasa? No, tú vas a tu bar y si quieres entrar y te obligan, pues el bar te permite que te hagas el test allí y entras. Yo, mientras que eso sea universal y gratuito, me parece bien, porque hay que seguir respetando la libertad de todos, pero hay que cuidar la salud de la mayoría.
Entonces, a ver, Alfredo, la luz de los datos, ¿qué escenario nos espera en septiembre cuando todos nos incorporemos a nuestro puesto de trabajo, que en principio esa es la idea?
Pues mira, yo espero que durante el mes de agosto se incremente mucho, como está previsto, la tasa de vacunación. En España todavía no hemos llegado a situaciones como la de Estados Unidos, donde ya tienen que incentivar la vacunación pagando a la gente por vacunarse. Aquí hay mucha gente todavía queriéndose vacunar y todavía no hay vacunas. Entonces, yo creo que llegaremos a ese 70%, que ya no es el umbral deseable, hay que seguir. Y vamos a ver qué pasa con el arranque de los colegios, las universidades, los institutos, que es lo que a mí me preocupa más. También pienso que por debajo de 15, 16 años, que es donde se estaban aplicando hasta ahora las vacunas, no parece tan necesario. Y esas vacunas me parecen muy deseables, igual que las terceras dosis, que toda Europa está comprando en masa. Esas terceras dosis donde tendrían que ir a países que no tienen capacidad de comprar las vacunas.
Claro.
Porque el objetivo es planetario, no es un objetivo ni nacional ni regional, es un objetivo planetario el conseguir controlar esto.
Y volvemos a lo mismo, o unificamos criterios y vamos todos a una o mal vamos, ¿eh?
Claro, es que de poco vale que tengamos agencias como la OMS o como la Agencia Europea del Medicamento, que son reguladoras, que dan indicaciones y luego cada país haga sobre las mismas indicaciones cosas distintas. Yo creo que aquí ha habido una falta de bueno, y además una falta no de fe, porque no es cuestión de fe, una falta de confianza en la ciencia. Yo creo que hay muchas cosas que los científicos llevan diciendo muchos meses y las autoridades políticas de todos los países no han hecho caso. Toda la transmisión en aerosoles la llevan diciendo los expertos en esto más de medio año, hasta que la OMS aceptó que esto se transmitía por aerosoles en interiores. Pues regulemos los interiores, porque no se han puesto medidores de CO2, porque no se han puesto, si no cumple el CO2, filtros de aire. Quiero decir, tenemos herramientas, pero es lo que te decía, hay que ser más proactivo e intentar ponerse por delante del virus, no ir siempre a remolque. Y desde
Sí.
luego en nuestro país no ha ayudado mucho tampoco el hecho de tener 17 mecanismos de funcionamiento distinto, porque eso a los ciudadanos al final les genera descrédito. Si yo estoy en una ciudad y haciendo las cosas y me voy a la comunidad autónoma de al lado, que la tengo 80 kilómetros y son otras, pues al final uno acaba diciendo, bueno, ¿y por qué es distinto aquí que allí, no?
Sí, 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 sí,
Entonces,
sí.
eso ha generado mucho descrédito, mucha desconfianza en las autoridades sanitarias y eso no es bueno.
Y lo estamos
Eso no es
viviendo.
bueno.
Este es el verano del desconcierto. Estamos todos así, que no sabemos para dónde tirar, es cierto. Bueno, Alfredo Corell, qué gusto charlar contigo siempre. Te agradezco muchísimo este ratito que has estado con nosotros aquí en fin de semana de COPE. Cuídate mucho.
Igualmente, feliz verano a todos, que siga la inmunidad creciendo y por favor a los ciudadanos que no se pongan a riesgo, que se protejan, que utilicen la mascarilla en todas las condiciones posibles y solo se la quiten cuando no tengan nadie alrededor al aire libre.
Desde luego.
Y nada, que la salud no solo es la nuestra, la de las personas a las que queremos y que estamos ya en la recta final, espero.
A ver
Así que
si es verdad.
un poquito de esfuerzo más.
Alfredo
Un
Corell,
abrazo.
gracias. Un beso. Adiós.
Buenos días.